Aquesta que comencem és una setmana clau pel turisme. Estan previstos milers de desplaçaments, molts d'ells en avió, però si es repeteix el que va passar la setmana passada, l'allau de baixes entre els controladors aeris podria provocar molts problemes. De moment, avui, al Prat com a mínim no n'hi ha. Un conflicte que suposa tota una prova de força d'aquest col·lectiu amb el ministre de Foment, José Blanco, que està disposat a acabar amb els seus privilegis. També la setmana passada, el ministre encarregat de les inversions en infraestructures ha estat protagonista per la retallada prevista pels propers anys. Un pla d'austeritat que afecta, sobretot, a Catalunya. D'això i de la retallada de l'Estatut i de les relacions Catalunya-Espanya, PSC-PSOE, en parlem amb el ministre de Foment, José Blanco, que avui ens acompanya des dels estudis de RAC1 a Madrid. Ministre Blanco, bon dia, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Mucho calor hoy en Madrid, ministro.
Pues sí, empezamos un día con unas temperaturas elevadas, pero bueno, estamos en el tiempo, ¿no?
Sí, sí, es lo que toca, ¿no?
Es lo que toca.
Bueno, empecemos, me gustaría empezar por el tijeretazo, como lo han llamado algunos medios de comunicación, que paraliza 5 proyectos y reprograma otros 32. Todo esto por valor de 1.200 millones de euros en Cataluña, el 13% del recorte total. ¿Por qué otra vez Cataluña es la que soporta el mayor recorte?
No es verdad eso, es una falsedad esa información. Cataluña está por debajo de la media en rescisión de contratos. De los 5 que se rescinden por importe de 180 millones de euros, 3 se van a volver a contratar. Por lo tanto, esa obra va a seguir en marcha. Además, debemos saber que Cataluña ha sido la primera comunidad autónoma en inversión pública desde el año 2004 hasta hoy. 12.800 millones de euros ejecutados, más de 2 billones de las antiguas pesetas. Cataluña ha sido la primera comunidad autónoma en obra contratada en el año 2009, por valor de casi 2.000 millones de euros. Y Cataluña ha sido la primera comunidad de España en obra ejecutada en el año 2009, 2.900 millones de euros. Cataluña siempre hace referencia a la disposición adicional tercera.
Sí.
Si en relación a la disposición adicional tercera, que tiene que ver con la inversión de toda España, hay un recorte en toda España, a Cataluña, en buena lógica, le correspondería, de acuerdo a la disposición adicional tercera, un recorte del 18%, porque es el peso de Cataluña en relación con su PIB. Usted mismo ha dicho que se reprograman obras por valor del 13%. Reprogramar no es suspender obras, simplemente obras que se tenían que hacer igual en 2 años, pues hacen en 3.
Sí, pero son obras que a lo mejor pedíamos el territorio desde hace años y décadas.
Pero siguen estando ahí comprometidas y se van a hacer. Y si hiciéramos caso a lo que establece la disposición adicional, tendríamos que reprogramar no por valor del 13%, sino por el valor del 18%. Por lo tanto, hay que concluir que Cataluña, en relación al conjunto de las obras de España, está por debajo de la media en rescisión de contratos. Cataluña, en relación con la reprogramación, siendo la comunidad en la que más está invirtiendo desde el año 2004, está por debajo de la media. Y Cataluña, en relación a la disposición adicional, está por debajo del recorte de lo que debería ser en relación con la disposición adicional.
Por lo tanto,
la conclusión es que Cataluña sale favorecida de esta reprogramación.
Pero con el recorte, ¿se sigue cumpliendo con lo que establece el Estatut, que el 18% de las inversiones del Estado tienen que realizarse en Cataluña?
Sí, al revés. Sale favorecida porque, fíjese usted, pongamos un ejemplo. Si hay un recorte de 1.000 millones de euros en toda España, o una reprogramación de 1.000 millones de euros, y usted dice, a Cataluña se le reprograma el 13%, serían 130 millones, pero de acuerdo a la disposición adicional, le habría que reprogramar 180, porque es la participación de Cataluña en los presupuestos del Estado. Si los presupuestos del Estado se recortan, hay menos inversión, su participación también disminuye, pues disminuye menos la participación de lo que establece la disposición adicional. Por lo tanto, está favorecida, de acuerdo a la disposición adicional.
¿Ha hablado con el conseller Joaquim Nadal o con el presidente Montilla de estos recortes?
He hablado porque todo el mundo entendería, y los catalanes también, que no se puede pedirle a los ciudadanos que hagan un esfuerzo rebajándoles, por ejemplo, su salario, apretándonos todos el cinturón, y que eso no se correspondiera también con la inversión pública. No tendría lógica ni tendría sentido, sobre todo cuando no tocamos los grandes proyectos de Cataluña. Se sigue adelante con toda la inversión programada en materia de alta velocidad, que nos permita llegar a Francia en los años previstos. Se sigue adelante, por lo tanto, con todo lo que tiene que ver con la estación de la Sagrera, con los proyectos en cercanías, que son los que mayor movilidad plantean en Cataluña. Se sigue adelante con todos los proyectos, básicamente de carreteras, porque algunos se reprograman, y como una actuación tan querida para Cataluña, que es la actuación en la A2, se va a hacer por la colaboración público-privada. Por lo tanto, todos los grandes proyectos de Cataluña van a seguir adelante, e insisto, en relación con la media, Cataluña está por debajo, porque todos entendemos que deben seguir proyectos que son importantes, sobre todo cuando es la primera, reitero, comunidad autónoma de España en donde hay mayor inversión pública del Ministerio de Fomento.
Me decía que ha hablado con, no me ha quedado claro si con el conseller o con el presidente Montilla.
No, con el conseller King Nadal.
Con el conseller Nadal. ¿Cuándo habló? ¿Antes de anunciar los recortes?
Hablo muy a menudo, prácticamente todas las semanas, y por tanto también he hablado antes, el día y después.
Es que públicamente el conseller ha calificado el recorte de incomprensible y hasta de catastrófico.
Bueno, todo el mundo puede considerar que es incomprensible que tuviéramos que bajar el sueldo de los funcionarios, pero era necesario, porque nuestro objetivo es conseguir la estabilidad presupuestaria para superar este momento de dificultad y volver a crecer y crear empleo, que es la principal preocupación del gobierno, y a partir de ahí se podrá ir a unos niveles de inversión. Pero fíjese usted, si durante este tiempo tenemos en relación con Cataluña una hoja de servicios bastante notable. Hemos puesto en marcha una gran terminal del aeropuerto, que es uno de los aeropuertos más modernos, que ha tenido un premio europeo este año. Lo ha hecho este gobierno, el gobierno socialista. Hemos llevado el AVE a Cataluña. A Barcelona tiene alta velocidad por el impulso que le hemos dado durante este tiempo. Vamos a seguir con el AVE hasta la frontera francesa para conseguir ese objetivo del año 2012. Hemos hecho más inversión en carretera en estos 4 años que en los últimos 12 años de gobiernos de España. Por lo tanto, hay que decir que sigue habiendo algunos problemas, pero hay unos problemas a partir de una enorme transformación, de un enorme avance y de un gran esfuerzo. Y hay otras actuaciones que están previstas poner en marcha, que son muy importantes para el tema económico y social, para ganar competitividad, como son los accesos ferroviarios al puerto de Barcelona, que es una infraestructura que necesita en ganar en competitividad, o seguir desarrollando, con lo que estoy muy comprometido, un corredor tan importante como es el corredor del Mediterráneo.
Por cierto, ya que hablaba del Prat, la llegada del tren a la terminal 1 del Prat se retrasa un año más.
No se retrasa un año más. Este ministro ha impulsado una actuación que no estaba prevista, que es el acceso ferroviario al Prat. Fue un impulso que le he dado yo desde que estoy en el presidente, en el gobierno. Hemos dispuesto los recursos para poder hacerla y, por lo tanto, lo único que hay es, en relación a la programación que yo mismo había establecido, pues aproximadamente un año de retraso. Pero lo importante es que es una actuación concebida dentro de un plan de cercanías que era muy importante para Cataluña y que sigue manteniendo ese objetivo de convertirse en un elemento que favorezca la movilidad de los ciudadanos en relación con el aeropuerto.
¿Hay margen para replantearse algunas de estas suspensiones, de estos retrasos, de estas anulaciones? ¿Se plantea abrir conversaciones con gobierno, con empresarios, para replantear alguna decisión?
No, mire usted, siempre hay margen si empezamos en una senda de crecimiento, insisto, a partir de una inversión extraordinaria que se está haciendo en Cataluña, que es la mayor de su historia, y por lo tanto, si entramos en una senda de crecimiento y de recuperación económica, pues es indudable que volveríamos a tener un impulso inversor importante para concluir infraestructuras que son también necesarias. O, por el contrario, si somos capaces de afrontar nuevas formas de financiación de las infraestructuras, igual que sucede en otros países, hay que abrir una reflexión en España sobre cómo se deben mantener, conservar e impulsar las infraestructuras. Por lo tanto, si esa reflexión la hacemos y concluimos que hay nuevas formas de ingreso, pues también habría más compromiso de gasto.
¿Han calculado el impacto negativo que tendrá este recorte sobre la economía? Se calcula que se perderán unos 20.000 puestos de trabajo. Lo que mucha gente se pregunta es si no es peor el remedio que la enfermedad.
No, yo no comparto esa visión en relación a lo que supone esta reprogramación en Cataluña en relación con el empleo, pero en todo caso, bueno, todo el conjunto de administraciones están apretando el cinturón. El objetivo prioritario para recuperar el gasto es precisamente que tengamos un objetivo de estabilidad presupuestaria creo que eso es la prioridad para volver a crecer económicamente y para volver a generar empleo.
Ministro, anunciar este recorte en inversiones en Cataluña era lo más apropiado en un momento en que, bueno, pues que el país está muy tocado por la sentencia del Estatut.
Mire, le voy a decir una cosa, no es un recorte en Cataluña. Es un recorte en toda España donde Cataluña es una de las comunidades más beneficiadas porque está por debajo de la media en reprogramación.
Sí, pero es un recorte al fin y al cabo, ministro.
Pero por debajo de la media española. Por lo tanto, creo que toda España sabe, y Cataluña también, que era necesario hacerlo.
Pero no toda España ha tenido una sentencia que recorta el Estatut.
¿Qué tendrá que ver la sentencia con las infraestructuras?
Pues sí.
No tiene nada que ver. Los presupuestos generales de todos llevan a que todas las administraciones, el gobierno de España, el gobierno de Cataluña, todos los ayuntamientos estén invirtiendo menos. Dígame usted un ayuntamiento o una comunidad autónoma que esté invirtiendo menos, que no esté invirtiendo menos. ¿Me la puede señalar? No, porque hay un programa de ajuste que es para todos. Es como si usted me dijera, como consecuencia de la sentencia del Estatut, los funcionarios de Cataluña no se tienen que apretar el cinturón igual que el resto de los funcionarios del país. Digo yo que tendrá que ver una cosa con la otra. O también hay que excepcionar a los ciudadanos del ajuste en relación a sus sueldos públicos.
Sí, pero sí que hay una cierta desazón en Cataluña por todo lo que está pasando, y usted lo sabe, ministro.
Sí, pero insisto, yo comprendo esa desazón, pero eso no tiene nada que ver con los objetivos de déficit o con cumplir con la reducción del gasto público en este momento para conseguir un objetivo de mayor recuperación económica y de volver a una senda de crecimiento.
Estem parlant avui amb el ministre de Foment, José Blanco, en companyia també de quatre tertulians, que són el Martí Perarnau, Ferran Casas, el Tian Rival, Rafael Vallbona, a qui els demanaria si li volen fer alguna pregunta, una pregunta al ministre.
Sí, un poco, ministro. ¿Cuáles son los criterios del recorte? Lo digo porque siempre todas las obras son importantes, pero parece que, por ejemplo, el tren de la T1 o el desdoblamiento de la N2, que el otro día se comprometió a revisar el presidente Zapatero en Barcelona el viernes, pues parecen obras capitales.
Mire, todas las infraestructuras son capitales, a juzgar por lo que dicen en su territorio, pero le acabo de reiterar. El acceso ferroviario a la T1 lo impulsé yo desde que estoy al frente del gobierno de España. Ni siquiera era una reivindicación que se estaba planteando en Cataluña. No es el caso del desdoblamiento de la A2, que sí, efectivamente, hay una reivindicación desde hace algún tiempo. En relación con el acceso ferroviario al puerto, se mantiene esa inversión, que, por cierto, no es una inversión menor, estamos hablando de casi 300 millones de euros. Lo que sucede es que, en lugar de concluirse en un tiempo de acuerdo al proyecto, se va a prolongar durante un año la ejecución de esa obra. Y en relación con el desdoblamiento de la A2... hay un compromiso para tratar de, con la colaboración público-privada, es decir, con el régimen concesional, poder impulsar y acelerar esa obra. Por lo tanto, nadie está cuestionando la importancia de una obra. He compartido esa reflexión con muchos diputados de diferentes formaciones políticas y, por tanto, tengo el objetivo y el compromiso de seguir impulsándola.
Rafael Vallbona.
Buenos días, ministro.
Buenos días.
No es que quiera cambiar de tema, pero puestos a hablar de tantos agravios, yo me considero una persona afortunada. Este verano no tengo que tomar ningún avión.
No, pero no le puedo admitir, de verdad, con los datos en la mano, que en relación con la inversión pública, yo, si quieres, se los envío. Bien.
Lo dejemos,
en una comunidad
lo dejamos en su puesto.
Ni siquiera en su puesto. Miren, en el 2009 se ha ejecutado en Cataluña 2.600 millones de euros del Ministerio de Fomento, la primera comunidad de España. Durante el 2004 al 2009 se ejecutaron 12.800 millones, 2 billones de las antiguas pesetas, la primera comunidad de España. Y el año pasado se ha contratado ahora por valor de 1.900 millones de euros, la primera comunidad de España. Siendo los primeros, yo no puedo admitir, entiende, hablar de falsos agravios, en este terreno, al menos.
Bien, no, yo lo que quería decir es que, en cierta manera, para no caer en esa desazón que decía antes Nuria, me considero afortunado porque este verano no debo tomar ningún avión, en principio. ¿Qué garantías tiene la gente que tenga que tomar un avión de que va a llegar más o menos a su hora?
Bueno, puede tomar perfectamente el avión. Hubo algunos retrasos que tampoco fueron grandes retrasos, sobre todo si vemos lo que ocurre también en otros países, ahora que se está avanzando en la implantación del cielo único europeo, por ejemplo, en nuestro país vecino, Francia. Bueno, tenemos un objetivo, que es que se cumpla con la ley. Los controladores deben entender que las leyes no se negocian, se pueden negociar los convenios siempre dentro de las leyes, y en este sentido estamos en la mejor disposición para avanzar y para llegar a un acuerdo. Hoy mismo me daban los datos y en el centro de control de Barcelona el grado de asentismo es cero, después de haber llegado casi al 40% la semana pasada. Desconocíamos una situación como la de hoy desde hace bastante tiempo, yo casi diría que incluso que años. Por lo tanto, estamos en una situación en el centro de Barcelona prácticamente de normalidad absoluta o incluso superando lo que es lo normal. A través de AENA hemos emprendido un diálogo sincero y franco con los controladores. Hay un tiempo nuevo, hay una ley que hay que cumplir y yo espero que podamos sustanciar en un convenio y superar las discrepancias y estar en una situación de normalidad.
En todo caso, ministro, ¿ya están preparados los controladores militares a los que hizo referencia la semana pasada por si las moscas?
Nosotros estamos haciendo un proceso que lleva implícito planes formativos para que los controladores militares puedan desempeñar su trabajo en el ámbito civil. Esta misma semana se firmará un convenio precisamente para que queden establecidos en qué condiciones y cómo se tienen que hacer esos planes formativos, porque queremos constituir una reserva en el ejército para que supuestos que se puedan dar pues tengan una respuesta, con el objetivo de garantizar en todo momento que un servicio público de interés general esté siempre cubierto.
Martí Perernau.
Ministro, buenos días.
Hola, buenos días.
El corredor mediterráneo durante años ha sido un proyecto que podíamos decir que estaba en suspenso, congelado, hibernado. Creo que usted cree bastante en él, pero me interesaría conocer cuál es la situación estratégica en referencia al corredor, no sé cómo lo denomina usted, el corredor del oeste, el corredor de la parte izquierda de la península, y cuál es la situación entre esos dos polos.
Bueno, pero el corredor del Mediterráneo yo no lo quiero plantear en relación con otro corredor en términos de competencia. De competencia entre ellos, sí,
pero,
de competencia.
Pero existe esa competencia, ¿no?
No, existe porque algunos la alimentan, no porque exista en la verdad. Yo nunca he comprendido cómo el corredor del Mediterráneo no ha sido incluido en el año 2003, que es cuando se constituyeron las redes transeuropeas, dentro de las redes prioritarias transeuropeas. Yo, el Partido Socialista en aquel momento no tenía responsabilidades de gobierno, como todo el mundo sabe, pero lo cierto y verdad es que en ese momento no fue incluido en las redes prioritarias transeuropeas. Ahora se van a revisar las redes. En la presidencia española hemos diseñado la metodología para la revisión de esas redes. Será a finales de este año, a principios del próximo año, cuando la Unión Europea se tenga que pronunciar sobre la incorporación de nuevas redes. Yo estoy haciendo todo el trabajo en nombre del Gobierno de España. tengo el compromiso bastante del gobierno francés y a su vez de, hemos hablado en varias ocasiones con la, con el comisario Callas para incluir el eje mediterráneo, el corredor del Mediterráneo, como una red transeuropea prioritaria. Eso no quiere decir que no estemos actuando ya en el corredor. Se está actuando en varios tramos entre Castellón y Tarragona, entre Tarragona y la frontera francesa, es decir, que está habiendo un desarrollo que hay que darle un mayor impulso. Eso tiene que venir dado también por recursos adicionales. En la Unión Europea se está hablando de crear un fondo precisamente para impulsar las redes transeuropeas. Esperemos que este fondo se pueda constituir y que a su vez este corredor esté en esas redes, que nos va a permitir impulsarlo y además contar con recursos para su impulso.
Tien Riba, tiene otra pregunta.
Ministro, usted recordaba al inicio de la entrevista la disposición adicional tercera del Estatut, que es un 18% de las inversiones de, en infraestructuras del Estado que tienen que venir a Cataluña.
Sí, tienen, pero en, tanto si suben como si bajan.
Sí, de acuerdo, no, pero...
No lo digo porque cuando hablan de agravio sí, y vemos pero, que reprogramamos menos que lo que dice la disposición adicional, ustedes ni siquiera lo reconocen.
Sí, pero la pregunta iba en otro sentido. Usted sabe que hay un dinero atrasado de los primeros años de aplicación de esta disposición adicional tercera. Sí. ¿Qué va a pasar con este dinero ahora?
Bueno, esto sabe que no depende de mi ministerio, depende del Ministerio de Economía y Hacienda. Pero yo soy de los que creo que las disposiciones y las leyes están para ser cumplidas siempre y, por supuesto, la voluntad del gobierno es cumplir con la ley. Y en este sentido espero que haya una negociación certera entre los departamentos de economía de ambos gobiernos para que se pueda cumplir con esa previsión.
Pero ¿no es un poco contradictorio el hecho de que falte un dinero todavía y haya un recorte por otro lado?
No, es que no hay recorte, insisto. Lo que hay es prolongación de obras, porque simplemente que rescindimos obras por valor de 180 millones, de las cuales 80 millones o 90 se van a volver a contratar. Por lo tanto, estamos hablando de una cosa menor, permítame que le diga.
Pero, pero si es tan menor, y usted ha dicho que habla a menudo con el conseller Nadal y sé que tienen una muy buena relación...
No, porque el conseller Nadal
Entonces, ¿por qué públicamente el conseller Nadal dice que es una cosa catastrófica? Porque es que al final no vamos a entender nada.
No, pero yo le estoy dando datos objetivos. Usted hablaba de la disposición adicional, hablaba del 18%, hablan que reprogramamos por valor del 13%, que rescindimos por valor del 1%. Por lo tanto, estos son datos, esto no es un invento de nadie. Lo que sucede es que el conseller King Nadal está muy sensibilizado por una infraestructura en concreto, y tiene razón, que es el desdoblamiento de la A2, que
es histórica reivindicación.
Exactamente, y que tiene razón. Por lo tanto, él ha expresado un sentimiento en relación con una infraestructura que le parece una situación catastrófica, que eso no se corrige. Y la voluntad del Ministerio es corregirlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues contratando por la fórmula concesional que nos permite poder hacer la obra más deprisa, sin que compute en déficit público y pagándola durante 25 o 30 años.
Más cosas, ministro, que se nos acaba el tiempo y tenemos muchas cosas para plantearle. Durante la presentación la semana pasada de este plan de ajuste, usted abrió la puerta a los peajes. Yo no sé si tiene en mente algún ejemplo, alguna posibilidad de implantar peajes en algún punto concreto, si va a ser en Cataluña. ¿Me puede especificar un poco?
No, yo no hablé de los peajes, perdóneme que lo diga, en mi comparecencia. Hablé que era necesario hacer un planteamiento para abordar la financiación de las infraestructuras. Tenemos que hacer una reflexión si las infraestructuras se sigan pagando con cargo a los presupuestos generales o simplemente se pagan a través de quien las utiliza. Una reflexión que desde hace tiempo he venido manifestando. Y hemos hablado, en todo caso, a iniciativa de algún grupo parlamentario, si teníamos la intención de implantar en España la euroviñeta. Es de lo único que se ha hablado en concreto en esa comparecencia. Y yo estoy dispuesto...
¿De implantar el qué, por favor, ministro? ¿Puede repetir?
De implantar la euroviñeta, que es un impuesto, una tasa que pagan los transportistas por la utilización de las infraestructuras.
Okay, de acuerdo.
Ya se acaba de implantar en Francia, se está implantada en Alemania, está implantada en muchos países de la Unión Europea. la implantación de la Euroviñeta supondría un volumen de recursos importantes. Es verdad que tendría que ir acompasado de ayudas para la reestructuración del sector del transporte y también para de ayudas para mitigar las consecuencias sobre el transporte si se decidiera implantar. A partir de esta reflexión, que no es una decisión, también en el conjunto de la Unión Europea se está hablando de implantar una directiva, de aprobar una directiva que obligue a todos los Estados miembros. Desde luego, la presidencia belga la tiene en su agenda. Lo que he acordado es crear una subcomisión en el Congreso de los Diputados para tratar de abordar, a partir de lo que se hace en otros países, reflexiones sobre la financiación, conservación, mantenimiento de las infraestructuras. Por lo tanto, no hay ninguna decisión tomada en relación con ninguna situación ni con ningún peaje del que usted me ha preguntado.
Aquí en Cataluña conocemos bien lo que supone pagar un peaje. No hay mucha tradición en el resto de España. ¿Se puede soportar que en determinadas comunidades se sigan haciendo autovías sin peaje, ministro?
Bueno, sí hay tradición en alguna comunidad en España. Por ejemplo, en Euskadi todas las autovías son de peaje, todas. Es decir, por lo tanto, porque así
pero
lo ha...
más allá de esto, poca cosa más vamos a encontrar.
Sí, en el eje atlántico, que es lo que comunica Coruña con Santiago, Pontevedra y Vigo, que es el eje más importante de desarrollo de Galicia, también hay peaje. Por lo tanto, sí hay peaje en ejes muy importantes de... Pero es verdad que la política en los últimos años, en años de crecimiento económico, de gran desarrollo, fue hacer autovías libres de peaje. Yo creo, honestamente, que España no tiene capacidad para soportar una red de infraestructuras tan importante, para soportar su conservación y su mantenimiento, si no se hace una revisión sobre la forma en que se deben de financiar. Por eso hemos creado esa subcomisión y, desde luego, es lo que se está haciendo en el ámbito de la Unión Europea.
Ministro, ¿qué le pareció la manifestación que protagonizaron los catalanes el pasado 10 de julio?
Pues la expresión de una voluntad, por lo tanto la respeto enormemente. Yo siempre tengo mucha consideración cuando los ciudadanos expresan de cualquier forma, bien sea a través de un referéndum, bien sea a través de una manifestación, sus opiniones y sus expresiones.
El viernes, desde Barcelona, Zapatero dijo que se dejará la piel para recuperar la confianza de los catalanes. Ya sé que eso tendría que preguntárselo ahí, pero como no tengo oportunidad, se lo pregunto a usted. ¿Qué quiere decir dejarse la piel para recuperar la confianza de los catalanes? ¿Cree que podemos creerle?
Mire, el presidente Zapatero, aunque no habla catalán en la intimidad, es el presidente que más se ha comprometido con Cataluña. Se ha comprometido con su autogobierno, y hoy Cataluña tiene las mayores cotas de autogobierno. Se ha comprometido con su financiación, y hoy Cataluña dispone de un sistema de financiación que es el mejor que nunca ha tenido. Se ha comprometido con su desarrollo, con sus infraestructuras, como acabamos de señalar, y nunca tanto, en tan poco tiempo, se había invertido en Cataluña. Por lo tanto, tiene todas las credenciales, tiene toda la legitimidad, tiene toda la fuerza para poder seguir comprometiéndose con Cataluña.
Pero, en cambio, asistimos a una gran desafección de los catalanes de Cataluña respecto a España. ¿Cómo
bueno,
se entiende esto?
Eso hay que verlo cuando los ciudadanos manifiesten sus preferencias en las urnas en el año 2012. Lo vamos a ver.
Sí, pero el presidente...
Que nadie interprete la voluntad de los catalanes antes de que los catalanes se manifiesten. Y que nadie confunda sus deseos con la realidad. Es verdad que había una gran esperanza y una gran expectativa en relación al estatuto, al estatut de autonomía de Cataluña. Es verdad, hubo muchos que trataron, bueno, más bien aquí me acabo de decir muchos, y al final tenía que decir hubo uno que trató de confrontar España con Cataluña, que fue el Partido Popular y Mariano Rajoy, que estuvo recogiendo firmas por toda España y ahora pretende que los catalanes tengan un brote de amnesia colectiva, olvidándose de todo el daño que hizo, que provocó con esa confrontación. y por lo tanto comprendo que pueda haber un cierto desasosiego en relación con una sentencia que mantiene lo más importante, lo sustancial, todo aquello que profundiza en el autogobierno de verdad, en la capacidad de Cataluña para determinar su futuro, y lo comprendo, y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo de explicación y de compromiso, que es lo que está haciendo el gobierno de España y su presidente Rodríguez Zapatero.
Y el presidente Montilla, que nos representa en estos momentos a todos, insiste que ahora es el momento de los hechos, que los catalanes necesitamos hechos más que palabras. ¿Nos puede avanzar alguno?
No, yo puedo comprometer lo que tiene que ver con mi ministerio. Y de hecho en mi ministerio y en aplicación de ese estatuto, del estatut, ya se han producido hechos. Por ejemplo, el traspaso de cercanías, que es una previsión que estaba en el estatut y que hemos cumplido. Y por lo tanto, en el ámbito de mi responsabilidad, iremos cumpliendo con todas las previsiones que establece el estatut. Entre otras, por cierto, el mantener el nivel de inversión que se ha comprometido en la disposición adicional tercera.
Ministro de Fomento, José Blanco, muchísimas gracias por haber ido hasta los estudios de RACU en Madrid, en plena Gran Vía, y que tenga unas buenas vacaciones, que no sé si va a hacer.
Bueno, algo haré, pero no mucho.
No mucho,
muchas gracias.
¿No? Este año va a ser intenso. Ministro, gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Muchas gracias.